El momento lo elegimos. La radio es la misma.
101.5.
Otoño 2016.
Radio Federal.
11 horas 22 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense y ahora nos metemos dentro de lo que tiene que ver con la sociedad rural de Bolívar, y para eso lo tenemos al presidente de la entidad. Estamos hablando de Pedro Viñó, gentilmente en el aire. ¿Qué tal, Pedro? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, buen día a toda la audiencia. Felices Pascuas.
Gracias, igualmente, Pedro. Bueno, Pedro, se iba a realizar una asamblea en el día de hoy y finalmente fue suspendida. Comentanos cómo surgió lo de la asamblea. ¿Cuáles son los temas y por qué se suspendió?
Mira, esto viene en línea con distintas reuniones que se venían realizando, la última de ellas en diciembre del año pasado en la Sociedad Rural de Saladillo, un grupo de rurales preocupada con la realidad del ámbito agropecuario y el tema más que nada de lo que es la representatividad gremial, ¿no? Y cómo se está trabajando en ese aspecto. Se suspende porque yo hablo con Horacio Salaverri, el presidente de Carvaj, para decirle que lo invitábamos a la asamblea. Y bueno, y él nos dice que esta semana, que es cierto, está el Consejo de Carvaj en La Plata, y que mañana tienen reunión de mesa, entonces bueno, parece que no podían llegarse a Bolívar y después arrancar las actividades en La Plata. Y como para nosotros es muy importante que estén las autoridades de Carvaj, para ver un poco cuál es, que el productor sienta un poco cuál es la realidad gremial de la provincia de Buenos Aires, nosotros decidimos suspenderla hasta tanto haya un compromiso de las autoridades de la mesa ejecutiva y administrativa de Carvaj con su presencia en Bolívar en la reunión, ¿no? Por lo tanto, nos pareció lo más lógico y coherente suspenderla hasta que ellos nos garanticen su presencia. Por eso, lamentablemente, tuvimos que suspender la asamblea.
O sea que todavía no tiene fecha, digamos.
No, seguramente pasará esta semana con la reunión del Consejo en La Plata y demás, y la semana entrante nos comunicaremos para ver cuándo se puede llegar a realizar.
Bien, ¿y cuál es esa realidad de acuerdo a la óptica que tienen ustedes?
Mirá, lo que nosotros vemos es que estamos frente a una oportunidad histórica de parte de lo que es el agro, porque por primera vez en muchas décadas tenemos un gobierno que claramente nos estimula, nos dice que tenemos que ser protagonistas de un cambio en la Argentina, donde podamos poner el país de pie, donde haya oportunidades para muchos argentinos que no la pasan bien, y el agro puede ser un primer engranaje que se empiece a mover en ese sentido. Y bueno, nos gustaría que tengamos mucho más aceitados los mecanismos entre las distintas gremiales, entre las gremiales y el gobierno y demás. Creo que hay mucho trabajo para realizar en ese aspecto. Nosotros tenemos un ejemplo interesante en Bolívar, ¿no? Una mesa agropecuaria que nace antes del conflicto del 2008, en el 2007, y que sigue trabajando y, bueno, y últimamente ha tenido bastante protagonismo. Entonces queremos decir lo nuestro, ¿no? Nos parece que es un camino que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, y entendemos que esto es extrapolable a la provincia y a nación. Y como entendemos que las políticas se deben hacer de abajo hacia arriba, y esto es lo que es obligación de cada una de las instituciones, digamos, que están en cada uno de la provincia y de las distintas provincias, uh-huh, es que creemos que tenemos que juntarnos y contar esta realidad y ver cuáles son los mecanismos que podemos poner en práctica para que esto suceda.
Uh-huh. Viste que han surgido muchas críticas con este tema de la reducción de la carga impositiva al agro y un montón de cosas. ¿Cómo están observando ustedes ese tipo de críticas?
Mira, nosotros siempre decimos, que la sustentabilidad tiene tres patas. Tiene que ser ambiental, tenemos que cuidar el medio ambiente, y creo que en eso Argentina es un ejemplo para el mundo en la forma en que produce en el campo. También tiene que ser social, tenemos que ver cuál es el impacto que tenemos en nuestras comunidades con el desarrollo que llevamos adelante en nuestra actividad. Y también tiene que ser económica, ¿no? Nuestra actividad tiene que tener una renta, porque si ¿no? Obviamente no podemos seguir con la misma. Uh-huh. En ese aspecto, se hizo más que nada es devolverle a los productores renta, que antes no la tenían. Convengamos que los precios de los productos que nosotros producimos bajaron considerablemente en el mundo, y sin embargo, la carga impositiva que teníamos la seguimos sufriendo hasta el último momento del anterior gobierno. Por supuesto que va a haber distintos ámbitos de la sociedad que no van a estar de acuerdo con esto, pero a ellos hay que decirle que en la última década desaparecieron 90.000 productores por estas políticas, sí. ¿No? Y que nosotros tenemos la obligación de alimentar a la población argentina y el mundo, porque gracias a Dios estamos bendecidos con nuestro clima y con nuestro suelo, y podemos producir alimentos para 10 argentinas. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos que con estas condiciones y teniendo un gobierno por primera vez en décadas, insisto, que nos estimula, podemos aumentar considerablemente esa producción y podemos generar un desarrollo de toda la Argentina, porque si hay algo que tiene el agro es que está desparramado y diseminado por todo el país, y para eso tenemos que trabajar mucho, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cuestiones que están atrasadas en lo que son relaciones entre los distintos actores de lo que hace la cadena productiva, en los distintos escalafones de gobierno también, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Hay muchísimo trabajo por realizar. A mí me encantaría poder conversar con esas personas que no están de acuerdo con esto, porque hablando se entiende la gente, y creo que tenemos que hablar mucho, porque durante mucho tiempo no se habló nada, y es lo peor que podemos hacer. Entonces, invito al que quiera conversar. Que busquemos la forma de juntos lograr un rollo sostenible, que creo que desde el agro podemos aportar y mucho.
Hay un par de temas, uno que tiene que ver precisamente con esto que estábamos hablando, ¿no? El tema de la gente entender de qué se trata cuando se habla de rentabilidad y eso, y otro que tiene que ver con el productor. Son dos temas aparte, pero te quiero hacer las dos preguntas. La primera, entonces, yo siempre digo, siempre comento lo mismo, con respecto a esto, cuando hablan de que gana mucha plata el productor, porque fíjate, no sé, 50.000, 100.000, 200.000, se habla de un montón de cifras, ¿no? Andan en camionetas 4x4, en fin, un montón de cosas que hemos escuchado durante todo este tiempo. Pero lo que nadie dice es cuánto se gana en relación al capital que se tiene en la tierra y a su vez al capital que se arriesga sembrando o teniendo cualquier otro tipo de producción. ¿Por qué crees que no se aclara este tema? O sea,
Jorge, yo creo que ahí tenemos que hacer un gran mea culpa desde la producción. Creo que no le hemos contado al ciudadano común qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y hay un gran trabajo que se hace. No se trata de sacarse el lazo, creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad en eso y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Seguramente podríamos ser mucho más eficientes, pero nos hacen falta ideas. Por eso siempre invitamos a los productores que se acerquen a las instituciones para juntos pensar de qué forma ser más eficientes en esto y en otras tantas cosas también, ¿no? Uh-huh. La realidad es que no podemos ir a un juego de suma cero, ¿no? Donde uno gana es porque el otro pierde, ¿no? Claro. Nosotros siempre hablamos de agrandar la torta. Y hay un ejemplo clarito, que es el trigo, ¿no? Porque claramente la poquísima superficie de trigo que se ha sembrado en Bolívar en estos últimos años. Sí. Cuando tenemos un socio como Brasil, que claramente necesita de la producción nuestra de trigo. Eso es hasta éticamente cuestionable, ¿no? Porque uno tiene el campo, podría hacer el trigo y después sembrar soja perfectamente, un cultivo de segunda, cualquiera, girasol, maíz. Hoy vemos maíces de segunda que están muy buenos. Y sin embargo, durante mucho tiempo ese recurso quedó ahí sin utilizarse, deteriorando el suelo, ¿no? Porque convengamos que el trigo además es un cultivo que beneficia al suelo, balance de carbono positivo, ¿no? Sí. Esto es un poco técnico, pero tiene que ver con renutrir el suelo, ¿no? En estas rotaciones y no tanta soja sobre soja. La soja es maravillosa, la forma más eficiente que tenemos de producir proteínas y aminoácidos esenciales para la vida, pero tiene que estar inmersa en un sistema productivo donde restemos con otros cultivos, ¿no? Y el trigo, en ese aspecto, el trigo, la cebada, tienen un rol fundamental. Durante años lo estuvimos perdiendo, lo estuvimos mal utilizando, fuimos muy ineficientes porque no podíamos vender el trigo. Sí. No había mercado, había que revenderlo al trigo, lamentablemente. Brasil se tuvo que ir a comprar trigo a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, una cosa increíble cuando su vecino acá del Mercosur, con inclusive aranceles que lo beneficien, no le podéis suplir el trigo. En ese aspecto ya ha habido reuniones con la Comisaría Brasileña, ya se aseguraron 4 millones de toneladas. Podríamos marcar varios ejemplos más. Me parece que tiene que haber un cambio de paradigma. Ojalá muchísimos argentinos encontrar trabajo donde puedan ganar plata.
Te estamos medio como perdiendo la onda en algunos momentos. No sé si te estás moviendo o no, pero medio como que se pierde en un momento la onda. Pero eso es bueno.
A ver si me escuchas mejor, Jorge.
Ahí te escucho mejor. Sí, ahí te escucho.
Bueno, te decía que ojalá que muchos argentinos pudieran encontrar trabajos y desarrollarse y ganar plata y lograr que sus hijos estudien y comprarse su casa. Y nosotros creemos que desde el ámbito agropecuario podemos incorporar a mucha gente a que trabaje y que ahí desarrolle. Porque hay una creencia con esto de que el campo es de una sola persona y el resto va, y eso ya no es más así, ¿no? Estamos en la era del conocimiento, hay mucha gente que estudia, que se capacita, que por ahí aprende cómo manejar una de estas máquinas nuevas que tienen tecnología satelital, un montón de cuestiones y logran nichos y se van posicionando, y hay muchísimo trabajo para mucha gente. Son mitos, por eso creo que tenemos que dar estas charlas, tenemos que dar estos debates, tenemos que escuchar, ¿no? Y a partir de allí, entre todos, generar. Nosotros, ¿qué más queremos de que todos los argentinos nos sintamos orgullosos de lo que es producir alimentos para mucha gente en el mundo de manera eficiente, cuidando el medio ambiente, dando trabajo? No está este mito de que el campo no da trabajo. Y, por ejemplo, la Fundación Fada en Río Cuarto dice que 100 hectáreas de maíz dan 11 puestos de trabajo calificados. Y esto está medido, ¿no? Uh-huh. Hoy la crisis de la lechería, y la lechería, sin embargo, da una cantidad de trabajo impresionante. Bueno, son todas cuestiones que tenemos que ir conversando y contándole a la gente que durante mucho tiempo escuchó cuestiones que no ayudaban, ¿no? A lo que es el desarrollo del campo, por ahí ancladas en historias que ya no existen, ¿no? Yo tengo una foto de Bolívar, no es una foto, es un mapa de 1870, y la cantidad de propietarios del Partido de Bolívar se contaban, no te digo con los dedos de la mano, pero un poco más.
Sí.
Hoy hay miles de propietarios de predios en el Partido de Bolívar. Y vuelvo a lo que te decía antes, hoy estamos en la era del conocimiento. Hoy hay mucha gente que trabaja en el campo que no tiene una hectárea, que lo que hace es poner su conocimiento, su capital, ¿no? Y de esa forma se desarrolla. Por eso hoy cambió todo, no se puede hablar más de oligarquía terrateniente. Eso no existe más, eso es el pasado. Uh-huh. Si quedemos atascados en el pasado, no creo que nos vaya bien. Hablemos, dialoguemos, discutamos estos temas, veamos cuál es la realidad que estamos viviendo, ¿no? La tecnología hoy avanza día a día, ¿no? Y no podemos seguir enfrascados en discusiones que tienen 100 años. El mundo cambió, es otro, tenemos que ayornarnos, tenemos una enorme oportunidad, por eso la asamblea, por eso un montón de cuestiones que tenemos que enfrentar y tratar de dar nuestro punto de vista, y si hace falta cambiarlo, también lo cambiaremos.
Y el último tema es precisamente directamente con el productor. Cuando hablo del productor chico, 50, 100, 200 hectáreas, que en este momento está alquilando el campo, hace muchos años que está alquilando el campo, porque no tiene salida, o sea, no observa ninguna metodología, nada que lo favorezca como para poder hacer una inversión o arriesgarse con algún crédito o algo para precisamente sembrar o tener vacas y demás. ¿Hay algo que está surgiendo con respecto a este tema para ese pequeño productor que dice, bueno, no quiero alquilar más, yo quiero producir yo, pero bueno, no tengo las herramientas y no tengo el dinero? ¿Tengo línea de crédito realmente accesible como para decir, bueno, no tengo que pasar después, como decía un amigo mío, el campo por la ventanilla cuando me vengan a cobrar desde el banco?
Sin duda que va a haber buenas noticias para los productores chicos. Desde el momento en que el gobierno pone su mirada sobre el agro, la pone sobre todo el agro, desde el pequeñísimo agricultor familiar del Chaco salteño hasta el más grande de los productores de commodities de la Pampa húmeda, que perfectamente pueden convivir y perfectamente pueden desarrollarse. Sin lugar a dudas, hace falta una mirada distinta, hay que empoderar sector, hay que darle las herramientas tecnológicas, hay que darle crédito. Y yo creo que va a haber muy buenas noticias en ese aspecto. De hecho, se está trabajando para volver a insertarnos en el mercado de capitales en el mundo, y a partir de allí, en un mundo que está sobreofertado en lo que es dinero, seguramente se podrá conseguir los recursos para que ese pequeño productor, dándole también las herramientas tecnológicas, el conocimiento, pueda reconvertirse, ¿no? Uh-huh. Comentamos que, por ejemplo, en lo que es frutas y verduras, somos absolutamente deficitarios, ¿no? Y esos pequeños productores por ahí tienen, dentro de lo que son los factores de producción, la mano de obra la pueden hacer, convengamos que son las familias las que trabajan,
claro,
en esos predios,
claro, producción familiar,
¿no? Y por ahí, si le apuntan a sembrar soja, poco es el tiempo que le tienen que dedicar. Por ahí tienen que ir a actividades que son un poco más intensivas, pero para eso hace falta, como vos decías, crédito, capacitación, conocimiento, por ahí formar alguna cooperativa. Yo creo que va a haber muy buenas noticias en ese aspecto, porque evidentemente el gobierno está viendo al agro como un aliado, no como un enemigo, y desde ese lugar se están generando muchas oportunidades que obviamente llevan tiempo, hay que desarrollarlas bien, no se puede salir a tontas y a locas a generar expectativas sobre cuestiones que después se complican. Pero tenemos que tener paciencia y seguramente vamos a ver buenas iniciativas en ese aspecto.
Bien, nada más, por el momento, por lo menos, Pedro, como siempre, te agradezco la comunicación y bueno, quedamos a la expectativa entonces de cuándo se va a realizar esta asamblea, ¿eh?
Es un gusto, Jorge, y estamos disponibles cuando quieras.
Allí estaba entonces el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, estamos hablando de Pedro Viñó, hablándonos de la asamblea esta que se pospuso, y también, por supuesto, de algunos temas referidos al campo, que siempre son materia, digamos, de tocar aquí en nuestro programa, en 10 AM y en Radio Federal.